Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estamos presenciando una madrugada de acusaciones cruzadas entre Ucrania y Rusia. Por un lado, Moscú ha denunciado esta noche un ataque ucraniano con un dron a la ciudad de Briansk y Kiev, por su parte, acusa al gobierno ruso de un ataque idéntico en Odessa.
2 de abril, 23:00, ровно. Сзади меня здание городской администрации.
Además, este es el momento en el que el líder del grupo de mercenarios Wagner anunciaba la toma de Bakhmut, una ciudad al este de Ucrania, un supuesto que Ucrania ha negado este lunes. El portavoz del ejército ucraniano asegura que todavía resisten. Precisamente, el líder de mercenarios Wagner fue el propietario de la cafetería donde este fin de semana se ha atentado contra un conocido bloguero prorruso. Está localizada en San Petersburgo y allí también resultaron heridas 32 personas. En las últimas horas, las autoridades locales han detenido a la principal sospechosa de ese ataque. Se trata de Daria Trepova, una activista de 26 años, contraria a la guerra de Ucrania. Las cámaras de seguridad captaron a esta mujer dejando una caja en una de las mesas de la cafetería. Después, se la vio salir del establecimiento y en cuestión de minutos se cambió de ropa y se cortó el pelo. La policía rusa ha difundido un vídeo donde Trepova admite estar detenida por ser sospechosa de perpetrar un atentado. Estoy detenida por ser sospechosa de matar a Vladen Tatarsky. Lo hice con una figura que llevé y que explotó. En España, la nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes González, toma este martes posesión de su cargo. Sustituye a María Gámez, que oficialmente dimitió por la investigación judicial a su marido. González es exdelegada del gobierno en Madrid y se va a convertir en la segunda mujer que dirige la Guardia Civil en sus casi 180 años de historia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y antes de pasar al deporte, te cuento que la justicia ha decretado prisión provisional para el presunto autor del ciberataque al Consejo General del Poder Judicial del mes de octubre. El detenido es un joven de 19 años que el año pasado hackeó los datos bancarios de más de 500.000 de contribuyentes. Está siendo investigado también por haber vendido esos datos a una tercera persona. Él ha reconocido los hechos y describe así su forma de delinquir.
La esencia de eso fue, o sea, un proyecto mío personal de ya hace 4 o 5 años, de tener todo de todo. O sea, empezó con una tontería y al final es una monstruosidad lo que ha salido de ahí.
Un proyecto personal cuanto menos curioso. Y en el plano deportivo, hoy tenemos semifinales de Copa, pero el caso Negreira sigue ocupando los titulares. Rafa Molina.
Esta noche se decide la primera de las semifinales de Copa. Athletic y Osasuna se ven las caras a las 9 en San Mamés, después de la victoria de los rojillos por la mínima en el partido de ida. El partido lo puede seguir a las 9 en tiempo de juego de la cadena COPE. Todo ello un día después de que el Valencia haya salvado los muebles a 10 minutos del final frente al Rayo. 1-1 empataron Chess y Franji Rojos y ese punto le vale a los de Baraja para salir momentáneamente del descenso. Eso sí, con los mismos puntos ahora mismo que Español y Almería, ambos en puestos de descenso a segunda. Y mientras, se enfanga el caso Negreira. La UEFA ya lleva varios días investigando el escándalo y pretende llegar a una decisión lo antes posible, probablemente en junio. El que fuera árbitro de primera, Pino Zamorano, ha pasado esta noche por los micros del partidazo.
Todos coincidimos que este hombre ha vendido humo, utilizando su cargo, lógicamente, y lo peor de todo es que ha habido algún ingenuo que se la ha comprado a precio.
No, alguno no.
Uno
el Barça.
Y con esto el Barça un poco lo que pretendía era allanar ese camino y bueno, pues ¿por qué no? Pues intentar que no le perjudicaran, ¿no?
Y un antiguo asesor jurídico de la FIFA, Jorge Barquero, ha explicado las posibles consecuencias que tendría este escándalo para el Barça.
Yo creo que el Barcelona no va a jugar la Champions la próxima temporada, es una creencia personal, creo que va a ser inadmitido y creo que muy probablemente la intención de UEFA no sea quedarse ahí. El Barcelona podría afrontar una inadmisión en la próxima edición y una exclusión en futuras ediciones, podría darse el caso.
Y en las últimas horas el Barça ha pedido la dimisión de Tebas, el presidente de la Liga, después de que algunos medios publicaran que presentó Javier Tebas una prueba falsa para incriminar al Barça.
Una dimisión que, según parece, está prácticamente descartada. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. Vamos a comenzar un programa más y lo hacemos, pues, como siempre, poniendo una calle positiva. Supongo que sabes que el próximo 11 de abril arranca la campaña de la renta, que cada año nos da a todos la oportunidad de sacar nuestro lado más solidario. ¿Cómo? Bueno, pues marcando la casilla de la Iglesia. Anualmente esta institución ayuda a 4 millones de personas en nuestro país. Un ejemplo, por ejemplo, es el de Ángela, una mujer síndrome de Down de 47 años con la que hemos podido hablar en COPE y hemos conocido su historia. Su mayor ambición era ser independiente, pero debido a sus circunstancias no era fácil. Sin embargo, la Fundación Madre de la Esperanza lo ha hecho posible.
Yo estaba interna antes de pasar a una vivienda y por eso necesitaba cambiar, porque ya no es lo mismo, ¿entiendes? Hacer la cena, o sea, limpiar, barrer, fregar, estar un poco, o sea, me cambió todo.
Ella vive en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y allí conoció a esta fundación, a la Madre de la Esperanza, gracias a la que comparte piso con otras 5 compañeras. Ángela asegura que han creado una pequeña familia, se quieren, se apoyan, se divierten y juntas han cumplido el sueño de vivir de forma independiente.
Me sentía como más feliz, salir con los amigos, tomarme algo por ahí con ellos. Eso para mí es muy importante, por supuesto que sí. Les encontré ese piso por la iglesia, yo por la iglesia.
El testimonio de Ángela es uno de los 5 que este año protagonizan la campaña Por Tantos, con la que la Iglesia nos anima a todos a marcar su casilla en la próxima declaración de la renta. La verdad, ponedor, es que es muy satisfactorio saber todo lo que podemos ayudar, todo lo que podemos aportar, solamente con un simple gesto, con marcar una X. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Así arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y te doy ya los buenos días, espero que estés bien en este martes santo, 4 de abril del año 2023. Una jornada en la que nos va a ayudar a poner las calles Noemí Navarro. Ella es la autora del libro El arte de no encajar y la madre de un niño con TEA. El pasado domingo se celebraba el Día Mundial del Autismo y como sabemos que es un tema que necesita mayor visibilidad, queremos que Noemí nos hable hoy de su experiencia. Pero tenemos más cosas. Sergio Sánchez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Pues cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿qué es lo que hemos preparado a los ponedores?
Pues como bien has dicho, es Martes Santos y también es martes, que como cada martes, pues siempre contamos con Mar Gómez, que es física y meteoróloga del tiempo.es. Y con ella, pues vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Y además nos va a contar, entre otras cosas, algo que me parece muy curioso y alucinante, que es cuándo podremos ver la luna rosa y qué se espera pues para este mes de abril.
Bueno, ya sabes lo que suelen decir del mes de abril, ¿no?
Aguas mil.
A ver si
es verdad.
Y hace mucha falta que llueva. A ver si hace honor a su nombre y el mes nos da esa alegría. Enseguida nos lo cuenta Mar. Muchas gracias, Sergio, por cierto. Y ojalá, eso sí, estos días nos dé una tregua para poder disfrutar de la Semana Santa en todo el país. A esta hora también solemos escuchar algunas de las llamadas que nos habéis hecho, algunas llamadas que habéis realizado al programa. Nosotros tenemos un teléfono desde que comenzamos hace 8 años a poner las calles. Es el 950-6006. Es gratuito y queremos que lo marques para saber pues un poquito más de ti. Es la forma que tenemos de conocerte mejor. Si entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles mientras que escuchas el programa, te llevas un premio, te llevas el diploma oficial de los ponedores. Ellos ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué pasa, mi alma?
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo, almita mía?
Porque estoy de guardia mirando los palcos de Semana Santa. Lo están poniendo en la Plaza de España y estoy aquí toda la noche, hasta que venga, hasta las 8 de la mañana que venga los otros.
El relevo, ¿no?
Sí.
Buenos días. Bueno, buenas noches.
Ay, qué barbaridad. Pues, ¿Por qué buenas noches? ¿Te acabas de despertar?
Bueno, llevo ya en la carretera desde... Si salgo, yo salgo de Albacete.
Ajá.
Y si salgo a las 3 en la carretera, a las 8 llego a Cáceres.
Nacho, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás?
Pues en Talavera, La Reina, en mi casa.
Ajá. ¿Y qué haces ahora despierto? Porque esto no está grabado, ¿eh?
Ya, soy un chico que hoy es un día de los más felices de mi vida porque me he matriculado en cuarto de medicina después de superar una depresión.
Hola, buenas noches, buenos días. Estoy en la cama.
¿En qué parte? ¿En el centro? ¿En un ladito?
En un ladito. Uh-huh. El pijama, pues gris. La luz apagada.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a acercarnos al micro, por favor. Me voy a acercar yo también a vosotras. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Pues venimos desde Villanueva del Pardillo.
Villanueva del Pardillo. ¿Qué años tienes, Andrea?
17.
¿Y no estarías mejor durmiendo ahora?
Pues hombre, sí, mañana con examen, pero aquí estamos.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores, además de de pasárselo pipa, hablando con nosotros, con el programa, pues se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias a llamar al 950-6006. Te lo repito porque nada, en un momentito tenemos a nuestro compañero Sergio cogiendo esas llamadas. Si entras con nosotros en directo, te llevas ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora, son las 4 y 10 de la mañana, es porque eres un ponedor y oye, que vamos con ello. Juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook de la Semana Santa de su localidad. En cada parte de nuestro país se vive de forma especial y queremos conocerlo un poquito mejor. Escríbenos y te leemos. minutos pasan de las 4 de la mañana, estamos arrancando Poniendo las Calles y, como lo prometido es deuda, lo vamos a hacer leyendo algunos de los mensajes que hoy nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hablando de la Semana Santa de vuestro pueblo, de vuestra localidad, en cada parte es especial, cada una tiene su particularidad y hoy queremos descubrirlo. Vamos a hacer un recorrido por todo el país y a ver qué nos cuentan los ponedores. Yo estoy leyendo unos mensajes preciosos y algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, Juan Galindo dice, bueno, pues el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, el rendimiento todos los días declarada de interés turístico internacional, estáis invitados, nos dice Juan, porque ver el ambiente de ciencia en Murcia, casi 40.000 habitantes, la verdad es que es espectacular, nos cuenta. Pero también nos han escrito desde Uruguay, Puerto Luna, dice, en Punta del Este, aquí se vive a pleno con una ocupación del 80% en turismo y festejamos del 1 al 9 de abril también la Semana Santa. Nos manda un abrazo y nos desea felices Pascuas, pero hay más mensajes como el de Ana Martínez en Alfaro, La Rioja. Dice, aquí las procesiones no resaltan, no es lo más importante, pero sí lo hacen los Judas, que se queman como las fallas. Y nos ha mandado una imagen de esos Judas. La verdad es que es una fiesta que no conocía, la de Alfaro, en La Rioja.
Yo tampoco tenía constancia de ella, la verdad. Yolanda Pérez, Coria, que es de Mérida, nos dice que su devoción es el Lunes Santo con su Cristo de Medinaceli, pero que claro, que la Semana Santa hay que vivirla desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Uh-huh. Y también dice que es que en Mérida es impresionante el Via Crucis en su Teatro Romano.
Qué bonito.
La verdad que tiene que ser precioso, ¿eh? Francisco Javier Almendro nos dice que lo mejor de la Semana Santa está en Málaga y también con el Cristo de Medinaceli y San Gregorio. Y nos dice que, por favor, que le enviemos una pegatina porque es un ponedor.
Ah, bueno, lo tenemos ya apuntado con la pegatina.
Mercedes de Miguel Balcázar dice que en Madrid las procesiones pues cada año se van superando. También eso es bueno, ¿no? Porque al final, uh-huh, pues siempre está afición por la Semana Santa. Dice que particularmente que a ella le gusta mucho la de Jesús el Pobre, sí, que la sigue desde hace muchos años y que le parece muy bonita y muy sencilla, que a veces pues lo bonito también está en lo sencillo.
En lo sencillo.
Y a la temporada del domingo, que dice que es impresionante, que es el día grande, y que también otro día grande es el Jueves Santo, que salen muchas procesiones, también muy bonitas, y que las iglesias se adornan con flores y los monumentos con luz. Y también se acuerda de nosotros y nos desea una feliz madrugada.
Qué bien, para hacer ese recorrido que queremos por todo el país, conocer un poquito de todas las Semanas Santas.
Y Tony López Iranzo nos dice que ella desde el Viernes de Dolores ya hay procesiones o actos religiosos, que para ella la más representativa es el Viernes Santo, y por destacar una, pero que todas son muy buenas, dice que es aquel Viernes Santo por la belleza de sus imágenes. Y nos dice que es de Requena y que nos invita a todos pues a ir a ver las procesiones allá en Requena, Valencia. Uh-huh. Raquel Padi, ella dice que es de Utrera y que es una de las semanas pues más bonitas que hay en el mundo. Que a ella la que más le gusta es la del cautivo, que es el Jueves Santos, y el que cautivo es espectacular.
Bueno, Alonso Romero, por ejemplo, dice, pues este pasado domingo observé el paso de la procesión de Domingo de Ramos de mi barrio, de Garrapinillos, en Zaragoza. El día salió algo ventoso, pero aún así pudieron procesionar y disfrutar de ella. Yo deseo que los días grandes el tiempo se comporte, aunque necesitamos agua urgente, lo que decía yo hace un momentito, ¿no? A ver si nos da este respiro hasta el día 9, el mes de abril, y luego ya que llueva todo lo que quiera. Y Juan Muñoz dice, pues en Córdoba, tú imagínate, el domingo la borriquita, el rescatado, el amor, el gitano, el lunes santo la estrella, la sentencia, el Vía Crucis, el Cristo de ánimas, ya el martes el Cristo universitario, la Santa Faz, el prendimiento, y el miércoles la paz y la esperanza de capuchinos, el jueves el caído, la caridad, las angustias, la Santa Cena, y el viernes los dolores y la soledad, y el domingo el resucitado de Santa Marina, el barrio de los toreros. ¿Qué os voy a decir?, nos dice Juan Muñoz, de la Semana Santa de Córdoba, si es que da gusto verla todos los días. Qué bonito este repaso que están haciendo los ponedores. Vamos a seguir a lo largo de todo el programa, hasta las 6 de la mañana, leyendo esos mensajes que hoy nos estáis dejando, hablándonos de las procesiones más representativas de vuestro pueblo y de vuestra localidad. Pero oye, que también es martes de tutorial y tendremos que enseñar a los ponedores hacer algo nuevo, ¿eh? Cada día, cada semana, los martes, cogemos, ¿no?, un vídeo, ¿verdad, Sergio?
Exactamente.
Lo troceamos, lo hacemos cachitos
Suena muy bien al principio cuando lo escuchamos entero, cuando lo hacemos casi durante el programa parece que suena diferente.
No sabemos,
¿no?,
de qué está hablando. No, hay veces que nosotros mismos decimos, pero esto que habíamos buscado para enseñar a los ponedores, ¿tiene algún sentido? Bueno, pues eso es lo que tienen que hacer ellos, ¿verdad? Eso es como tienen que participar en este concurso. Los ponedores tenéis que estar muy atentos a cada vídeo que les pongamos. Hoy, ¿tú crees que va a ser difícil o fácil?
Hoy no sé si va a ser difícil o fácil, pero sí que va a ser muy, muy práctico para los ponedores.
¿Sí?
Sí, 100%.
Pues si te parece, vamos con el primer vídeo.
Pues vamos a escuchar el primer audio, a ver.
Esta viene con una medida estándar. Vamos a ver que está marcada por unas flechas. Esas flechas indican la dirección en las cuales van a salir los pernos.
Los pernos.
Ahí está el primer juego de palabras, ¿no? La primera pista que puede ser valiosa. Yo te he dicho que este tutorial puede ser muy, muy práctico. Y nada, pues si saben ya lo que es con la primera pista...
A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues lo que tienen que hacer es enviarnos un audio, un mensaje de voz al WhatsApp del programa, decirnos que lo han adivinado en la primera pista, y el teléfono es el 662-942-605.
Bueno, pues es complicado, ¿eh? Porque con la primera pista suele ser difícil, pero si alguno se anima y ya decide mandarnos una nota de voz a ese teléfono de WhatsApp... Nosotros vamos a escucharlo. También nos gusta mucho algunas de las respuestas que nos dan,
sí,
que prueban. Hay algunos que prueban siempre, dan a todas, a la pista 1, a la pista 2, y a veces incluso han acertado en la tercera después de decir varias posibilidades. Bueno, pues nada, en un momentito escuchamos otro vídeo del tutorial, la segunda pista, y ahora nos vamos a hablar de un tema muy interesante. Cuatro y 21 de la mañana y en Poniendo las Calles vamos a poner hoy el foco en los trastornos del espectro autista, un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden provocar problemas sociales, de comunicación y de conducta significativos. Este pasado domingo se celebraba el Día Mundial del Autismo y pudimos comprobar que es un trastorno mucho más extendido de lo que algunos podemos creer. Para hablar sobre este tema nos va a ayudar hoy a poner las calles la popular influencer Noemí Navarro, más conocida en Instagram como Noemí Misma, madre de un niño autista, que acaba de publicar El Arte de No Encajar. Hoy está aquí con nosotros para hablarnos de todo esto. Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Como ya hemos dicho, tú eres madre de un niño autista, de Mateo. Cuéntanos, ¿cómo es vuestra experiencia? ¿Cuándo diagnosticaron a Mateo?
Pues mira, nosotros empezamos con las primeras sospechas cuando él tenía alrededor de 18 meses, pero no fue hasta los 2 años aproximadamente que nos dieron el diagnóstico. Y bueno, es un camino complejo, es un camino diferente, no te lo esperas. Tú esperas una maternidad que se enseña en los libros, que lees en artículos, y de pronto tienes una maternidad, pues bueno, diversa, la que te toca adaptarte y aprender pues lo más rápido posible, claro.
Claro. Una vez que os lo dicen, al principio supongo que es un shock, como dices, no es la maternidad que te esperas, pero ¿cuáles fueron los siguientes pasos que disteis?
Pues mira, los siguientes pasos sobre todo es, tú pasas por una etapa que, bueno, que es el proceso de duelo, que es lo que ellos, bueno, lo que denominan, ¿no?, cuando recibes un shock, pero para mí lo más importante es salir de ahí lo antes posible porque tu hijo te lo va a agradecer y porque es al final con quien tienes que empezar a trabajar. Cuando hablo de trabajar, sobre todo me refiero a empezar a contactar con especialistas, ya sean terapeutas, logopedas, integradores sensoriales. Esta pauta te la van a marcar desde atención temprana, en nuestro caso, porque estábamos en escuela infantil, y a partir de ahí pues empezar a establecer terapias. Las terapias siempre se establecen como un juego, no es un momento aburrido para el peque, ¿no? Siempre desde el juego se intenta, pues bueno, estimular, enseñar herramientas que les ayuden en su día a día, tanto a nivel comunicativo como a nivel social, como a nivel intelectual, bueno, pues en todas estas direcciones.
Hablas de cómo se ayudó a Mateo, pero para la familia, ¿qué necesidades básicas se os presentaron?
Pues mira, para la familia, que son los grandes olvidados, porque cuando tú te dan una noticia así, te dicen que tu hijo necesita esta terapia o que necesita este itinerario, ¿no? Pero en el caso de los padres estamos muy abandonados, o sea, te tienes que buscar la vida como puedas. Y creo que sería súper importante que en ese caso siempre existiera por protocolo un psicólogo que te ayude a recibir ese shock y que te ayude a aceptar esa diferencia, y porque es algo de por vida, ¿no? Y en el caso de los padres, te toca aprender un idioma nuevo. Yo siempre lo digo, las personas con autismo tienen su propio idioma, las personas neurotípicas tienen su propio idioma, y la forma de que ambos se entiendan, sobre todo al principio, suele darse con los famosos pictos, ¿no? Que son dibujos, porque las personas con autismo tienen una capacidad visual increíble, y ellos aprenden a hablar, a relacionarse en muchísimos casos a través de los pictos. Entonces tienes que adaptar la casa, porque de pronto en la casa hay muchos pictos en sitios estratégicos, pues uno como la cama, y qué es lo que se hace en la cama, dormir, en el baño, te lavas las manos. Bueno, cambia un poco incluso la disposición de la vivienda, porque ahora tienes que incluir un montón de elementos comunicativos que para los que no estabas preparado, obvio.
Claro, pero qué importante es tener esas claves para poder hacer las modificaciones. Estamos hablando con Noemí Navarro, con Noemí misma, como se la conoce en redes. Ella es madre de un niño autista que acaba de publicar el libro El arte de no encajar. Noemí, ¿es cierto que a ti te han diagnosticado hace poco también que tienes TEA?
Pues mira, hace 2 años, y yo fui la primera sorprendida, porque efectivamente el autismo no es lo que nos han contado, y mucho menos en mujeres, porque el autismo se presenta de una manera diferente en hombres y en mujeres. Hay un gran sesgo de género en las herramientas que se utilizan para la detección y diagnóstico de autismo, y las mujeres aquí son las grandes invisibles. En mi caso conocí a Sara, ella, su nick en Instagram es Mujer y Autista, y para mí su historia me pareció inspiradora y reveladora, porque ella la habían diagnosticado de adulta, y yo recuerdo hacerle una entrevista en mi propio canal de Instagram y resonar muchísimo con ella, ¿no? Dije, wow, a mí me suenan muchas cosas aquí de las que está contando, y me decidí a hacerme las pruebas. Me las hice en un centro en Barcelona, y efectivamente a los 2 meses, después de pues un sinfín de pruebas de test de inteligencia, test de ansiedad, depresión, test Asperger, entrevista personal a mi madre, a mi hermana, para ver cómo era yo de pequeña, cómo me relacionaba, pues después de todo eso la devolución del diagnóstico fue autismo, sin discapacidad intelectual en este caso. Pero es que en el caso de las mujeres es mucho más llamativo, porque las mujeres autistas tienen con la parte social muy desarrollada, entonces el autismo queda muy enmascarado. Y hay muchas niñas a las que no se diagnostica siendo autistas de pequeña, porque están muy enmascarados y crecen sin tener el apoyo y las herramientas. Y esto hace que haya muchas mujeres que tengan depresión, que tengan ansiedad, y que de pronto en el autismo encuentren respuesta a tantas cosas que les han pasado durante toda su vida, ¿no?
Qué curioso lo que estás contando. Ahora mismo, entonces, por lo que dices, puede haber personas que tienen algún grado de trastorno del espectro autista y no lo saben.
100%. Yo en mis redes sociales, a raíz de comunicarlo y contarlo, no te puedes imaginar la cantidad de casos de mujeres adultas que me han dicho, a raíz de escucharte, he entrado dentro del proceso y me he hecho las pruebas de diagnóstico y tengo un diagnóstico de autista adulta. Y esto suele darse muchísimo en mujeres, porque, insisto, las herramientas y las pruebas con las que se mide el autismo deberían ser diferentes para niños y para niñas, y aplican los mismos métodos de criterio. Entonces, claro, hay un sesgo de género impresionante, y cuando dicen que la proporción de casos diagnosticados de cada 5, 4 son niños y 1 es niña, no es real. Lo que pasa es que la herramienta no está adaptada a las niñas.
El índice de niños que nacen con algún tipo de TEA ha aumentado en los últimos años. Noemí, ¿se sabe por qué?
Pues mira, realmente no existe un estudio que confirme cuál es la causa. Creo que cada vez tenemos más herramientas, y yo siempre digo que doy las gracias al universo porque mi hijo haya nacido en este momento de la historia en el que se entiende su diferencia, ¿no? Probablemente si mi hijo hubiera nacido hace 50 años no le hubieran diagnosticado autismo, le hubieran diagnosticado cualquier otra cosa, o simplemente hubiera sido el gran olvidado de su clase, ¿no? Entonces creo que ahora somos mucho más conscientes, mucho más sensibles, y tenemos muchas más herramientas para ayudar a las personas que lo necesitan, en este caso dentro del autismo.
Yo me imagino que el diagnóstico cuanto antes mejor, ¿no?
es fundamental, fundamental, y es una cosa que no paro de repetir. El cerebro de los niños es plastilina, entonces cuanto antes empieces a trabajar con ellos, puedes moldear mucho más fácil todas esas herramientas que necesitan. Ellos van a tener su capacidad siempre, es una condición de por vida. El autismo no es una enfermedad, no se cura, pero cuanto antes empieces a trabajar, cuanto antes empiecen los terapeutas, logopedas, a enseñar esas herramientas, la adaptación obviamente es mucho más sencilla.
En tus redes sociales, donde tienes miles de seguidores, en tu perfil Noemí misma, ¿qué tipo de contenido cuelgas, usas para poner en marcha distintas acciones, campañas y demás?
Pues, como dices, la gran parte de la gente que me sigue es neurotípica. Dentro de la jerga del autismo, yo también he tenido que aprender muchas palabras nuevas. Digamos que las personas neurotípicas son aquellas que no tienen autismo y las personas neurodiversas las que sí, ¿no? Claro, yo, el gran grueso de la gente que me sigue, mucha gente neurodiversa que me sigue, pero el gran grueso es gente que a lo mejor no ha oído nunca hablar del autismo. Entonces creo que mi labor está en acercar a todas esas personas que nunca han oído hablar de ello, o pues que a lo mejor es una mamá o un papá que tiene en su clase un compañero de su hijo que tiene autismo, ¿no? Y de qué manera pueden acercarse, pues probablemente en un perfil como el mío, que hablo de muchas cosas, porque yo hablo de lifestyle, hablo de moda, hablo de belleza, pero también hablo y cuento muchas cosas, muchos tips sobre autismo, de oye, pues cómo acercarte a una persona que tiene autismo, cómo acercarte a una mamá que tiene un peque que tiene autismo. Pues bueno, pequeñas recomendaciones, cosas que yo creo que pueden ayudar a la sociedad, y desde luego así, luego me lo devuelven cuando me escriben en las redes sociales, me dicen, oye, pues mira, justo porque el otro día dijiste lo que sea, ¿no? Pues me he acercado a una mamá y, jolín, se ha emocionado un montón. Bueno, creo que mi labor es acercar el autismo a las personas que nunca lo han vivido, nunca lo han tenido cerca. Porque yo no soy una persona que haya estudiado ni que me haya formado. Yo solamente puedo hablar desde mi experiencia, obviamente desde que estoy dentro de todo este mundo. Sí he tenido que formarme e informarme, pero hay grandes profesionales con grandes canales que aportan muchísimo y que enseñan muchísimo al autismo. Entonces, yo creo que mi gran labor aquí es la de conducción hacia esos canales que hablan muchísimo sobre el autismo, y sobre todo acercarlo a personas pues que nunca hayan oído hablar de ello.
Noemí, el título de tu libro es muy significativo, El arte de no encajar. Tengo unos conocidos que su hijo sufre un grado muy agresivo y no saben qué hacer. Lo digo porque es esencial que las administraciones también se impliquen, bajen al barro, se dan situaciones realmente que son dramáticas. No sé si tú crees que hay suficiente conciencia sobre este tema, si tenéis suficientes ayudas.
No hay ninguna ayuda ni ninguna. No, realmente es una cosa que yo lucho también mucho en mis redes sociales, porque cuando a ti te dan el diagnóstico de autismo es una gincana hasta que tú sabes qué te corresponde, qué tienes, a lo que tienes derecho, y me parece que hay una gran necesidad de protocolarizar. Es decir, si me acaban de dar un diagnóstico de autismo, o sea, si es que esto es sota caballo rey, haz un decálogo, haz un protocolo, dime lo que me corresponde. O sea, yo 5 años después de un diagnóstico me he enterado, y eso que yo soy una persona que se informa bastante, me he enterado que teníamos derecho a la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, porque tengo un niño que es un escapista y en cuanto abro la puerta del coche sale disparado. Para mí tener una plaza de aparcamiento cerca del lugar donde vayamos a ir es proteger a mi hijo, porque cuando me toca aparcar pues muy lejos y el niño sale disparado, pues hay mucho peligro de que pueda haber algún atropello, un coche que se cruce, lo que sea. Pues a esto voy. O sea, realmente yo esto me entero en una conversación con una mamá, no porque exista un protocolo o que exista una anticipación por parte de la administración que me diga, oye, tienes derecho a... No, o sea, todo te tienes que buscar la vida. Y luego, a raíz de ayudas económicas, no existe nada. Solo existe si te enteras de que tienes, puedes pedir la ayuda por persona dependiente, que también tardan mucho en dártela, y dependiendo del grado tienes una pequeña ayuda económica, pero en ningún caso eso cubre, pero vamos, ni un 20% del coste de lo que son las terapias, porque eso también, las terapias normalmente son privadas, porque no existe una terapia pública a la que puedas acceder rápidamente. Son muy largos, son muy costosos, te corresponden muy pocas sesiones a la semana. Entonces, bueno, el autismo como tal a mí me parece una condición que además a las familias es muy costosa, o sea, es otra hipoteca.
El trastorno del espectro autista, un problema del que deberíamos estar todos concienciados, como dice Noemí, es una hipoteca de por vida. Noemí Navarro, Noemí misma, madre de un niño autista, Mateo, y diagnosticada también con TEA, acaba de publicar El arte de no encajar y ha estado poniendo las calles con nosotros. Gracias, Noemí, mucho ánimo.
Gracias a ti, de verdad. Un abrazo fuerte.
4:33 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento.
Sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos. A la 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 la
desde una montaña alta. Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa, que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Y aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. Noche cerrada, voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento.
Y vivir, vivir lo nuestro.
37 minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en Canarias, y estamos poniendo las calles en directo, en este Martes Santo, porque nosotros no abandonamos a los ponedores nunca, nunca, da igual, el día de la semana se cae en festivo, si no, si tenemos a medio plantel de vacaciones, nos da lo mismo, hay que estar aquí acompañando a la gente que como nosotros le toca también trabajar o que se encuentran despiertos porque, bueno, pues les es difícil coger el sueño. Hoy hablando en nuestro Facebook sobre la Semana Santa en las distintas localidades, en los distintos pueblos de nuestro país, hay gente que puede pensar, bueno, casi todo será lo mismo. No, se vive de forma diferente, y de hecho una muestra es que los ponedores están escribiendo y vemos que los días grandes en cada lugar son distintos. En algunos es más el Jueves Santo, en otros el día más bonito representativo es el viernes, en otros es el Domingo de Resurrección. Bueno, hay que irse dando un paseo para ir descubriendo lo bonito que tiene esta festividad. Ana María, por ejemplo, dice, pues qué os voy a decir, yo siendo de Sevilla, si aquí todos los días son grandes, pero mi día ha sido este lunes, que sale Mi Hermandad, Mi Virgen de la Salud. ¿Qué más cuentan, Sergio?
Pues mira, Irena es de Chequia, dice: buenos días, ponedores. Aquí en Chequia, en la Semana Santa, a las chicas se los seca con un chupito, huevos coloridos o se vierte agua encima del chico. Y en Eslovaquia, al revés, se le vierte un cubo de agua encima de la chica. Y parece,
¿en la Semana Santa?
En la Semana Santa. Dice, son tradiciones muy, muy chocantes.
Bueno, está bien también conocer las tradiciones de fuera de nuestro país.
Elena Hernández dice: buenos días, ponedores. En Valladolid todas las procesiones son importantes, pero la más representativa es la del Viernes Santo. La verdad que es un museo en la calle. Además, claro, ¿qué va a decir ella?
Es así.
¿No? ¿Qué va a decir ella? Dice: mi hija sale también en una cofradía con la banda y me encanta.
Claro.
¿Qué va a decir la mamá?
Sí, sí.
¿O no?
Ahí cuando ya tienes a un familiar, además, ¿verdad? Que es cofrade, que es capillita, como que lo vives todavía con más emoción.
Y nuestro Manolo Magistris nos pone: hola, aquí en Valencia Capital, la Semana Santa marinera, y con largos años siendo de gran expectación. Dice que es un recorrido por los barrios o poblados marítimos muy cercanos al mar y que es preciosa de ver, la verdad, que una procesión en el mar tiene que ser bien bonita.
Sí, muy bonitas las procesiones en el mar, pero tenemos también a Jale, creo que es de Zaragoza, no nos lo dice, pero pone Jale ZGZ, es posible que él sea de Zaragoza. Dice, pues aunque a nosotros no nos saquen en la televisión nacional, tenemos una Semana Santa que nada tiene que envidiar a las del resto de España. De hecho, el Viernes Santo tenemos una procesión que no la hay en el resto del país, el Santo Entierro, y es algo muy bonito de ver. Villarreal, sin embargo, nos dice que en Huesca el día más importante es el Viernes Santo. Y José Antonio, que nos escribe desde Jaén, dice, pues aquí lo más importante, el Martes Santo, es decir, hoy, la Magdalena, y el Viernes Santo, nuestro Padre Jesús, el Abuelo. Un beso para todos vosotros. Pues muchas gracias por todos los mensajes que nos estáis dejando, hablándonos de la Semana Santa. En un rato seguimos leyendo esos mensajes, pero es momento ahora de que vayamos con la información del tiempo, como hacemos todos los martes. Es ese momento en el que contamos con Mar Gómez. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es, y con ella conocemos la previsión para los próximos días y también algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos interesa. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues arrancamos semana de días festivos de la Semana Santa y lo hacemos con bastante calma meteorológica a la vista, a excepción de la aproximación de una dana a las Islas Canarias. De hecho, este martes ya vamos a tener cielos nubosos en el archipiélago, con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve y sin descartarlas en Fuerteventura y en Lanzarote. En el resto, cielo despejado con algunas nubes en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas bajarán en esta zona, pero en el resto no variarán demasiado, salvo en Canarias. Allí vamos a notar un descenso más que notable. El miércoles seguirán las lluvias y chubascos al norte de Canarias, con abundantes nubes medias y altas en el sur y cielo despejado en el resto. Podría haber algo de calima en el sur de la península y las temperaturas subirán ese día, sobre todo en el norte peninsular. Por la noche seguirá haciendo frío y tendremos algunas heladas en interior, sobre todo en montaña y en los Pirineos.
Mar, lo estamos contando, esta semana es muy especial para muchas personas. Habrá incluso quien ya esté disfrutando hoy de sus vacaciones para vivir la Semana Santa a tope, aunque la mayoría de nosotros miramos con anhelo lo que viene a partir del Jueves Santo. ¿Qué se espera para esos días?
Pues de momento, de cara al Jueves Santo, tendremos tiempo anticiclónico con sol y ausencia de lluvias. En Canarias seguirán las nubes al norte de las islas y las temperaturas durante el día tenderán a subir, salvo en Galicia y en el Cantábrico. El Viernes Santo tendremos algunas precipitaciones en el Cantábrico Oriental, en Pirineos, en Cataluña, en el sur del sistema ibérico y Baleares, en forma de chubascos, y que serán más intensas en el interior nordeste de Cataluña. De hecho, no descartamos que caigan en forma de nieve en Pirineos, con cotas en torno a los 1.000-1.200 metros. En Canarias, posibilidad de precipitaciones dispersas en las islas más occidentales. Las temperaturas de ese Viernes Santo podrán tener un descenso en el nordeste y en zonas del Cantábrico y del interior norte. Para el fin de semana hay probabilidad de precipitaciones de nuevo en las Islas Canarias más occidentales, a partir sobre todo de la segunda mitad del sábado y esperando que afecten a todo el archipiélago durante el fin de semana. Los días más inestables en Canarias serán el domingo y el lunes. En la península, de momento, todavía con algo de incertidumbre, continúa la probabilidad de algunas lluvias en zonas de Pirineos, Cataluña y Baleares, pero en el resto, tiempo muy tranquilo con unas temperaturas que en general van a ir subiendo.
Pues acabamos de comenzar abril, un mes del que el refranero dice que aguas mil y en el que la primavera pues da colorido a los campos. ¿Cuál es la previsión para este mes?
Pues la verdad es que vamos a tener un mes más cálido de lo normal, como ha sido marzo, con temperaturas por encima de la media para esta época del año, y las lluvias, de momento, de encontrarse por encima de la media, lo van a hacer en la segunda semana del mes. En el resto tendríamos las lluvias propias del mes de abril. Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo normal? Bueno, la temperatura media en el mes de abril en España, lo habitual es que tengamos una media de 13 grados, con unas lluvias que suelen estar en 65 litros por metro cuadrado. Galicia y las comunidades bañadas por el mar Cantábrico, así como Navarra y el norte de Huesca, junto con algunos puntos de montaña, son las zonas donde más suele llover en este mes de abril. En el otro extremo tenemos la comunidad murciana y la provincia de Almería, que son zonas donde apenas se registran precipitaciones en el mes de abril, al igual que en las Islas Canarias más orientales.
Siempre decimos que hay que levantar la vista y mirar al cielo porque algunas de las cosas más bellas del mundo suceden allí. ¿Cuándo podremos ver la luna rosa?
Pues apuntamos en el calendario el 6 de abril porque esperamos uno de los fenómenos más importantes, bueno, para los aficionados a la astronomía, la conocida luna rosa. Es la primera luna llena del mes de abril y de la primavera. Esta luna llena o luna rosa también es conocida como la luna de Pascua porque marca la celebración de la Semana Santa. La luna rosa tendrá lugar sobre la constelación de Libra y, bueno, si nunca hemos escuchado hablar de este acontecimiento, lo primero que debemos saber es que, por contradictorio que parezca, la luna no se tiñe de ningún color, a diferencia de la luna de sangre. Bueno, la luna rosa se llama así porque simplemente es la primera luna llena de la primavera y ya sabemos, bueno, pues que el color rosa lo podemos vincular con esta estación.
Bueno, el Jueves Santo hay que mirar a las procesiones, pero también al cielo con esa luna rosa. Muchas gracias, Mar. Luego hablamos. 45 minutos pasan de las 4 de la mañana. Enseguida seguimos leyendo mensajes. Enseguida vamos a dar otra lista, otra nueva pista del juego del tutorial. Y también, en nada, vamos a hablar con un ponedor de calles. Sergio, qué cantidad de historias nos están contando hoy los ponedores sobre la Semana Santa, sobre las particularidades que encontramos en cada pueblo o ciudad. Alberto en Jerez dice que todos los días al menos salen 5 hermandades y no tiene nada que envidiar a Sevilla, nos cuenta. También Marcelino, que destaca a la Virgen de las Viñas. O Gorka Rubio dice, para mí el día más importante es el Martes Santo, la salida de nuestro Padre Jesús el Nazareno en Valencia y la Virgen de los Dolores, donde se hace un encuentro precioso y muy emotivo en las reales atarazas de Valencia. De Valencia, es bonito ver a veces esos encuentros que se producen, ¿verdad?, entre las imágenes.
Exactamente, además que es que Gorka nos ha enviado una foto preciosa que sale, ahí, que sale aquí vestido como con un casco de romano, un... como un, va a ser como de un nazareno, así blanco, un traje es. Largo, precioso, la verdad. María Francisca Marín nos dice que, dice, hola Bea, desde Palma, dice que allí las procesiones son muy bonitas, pero que para ella la del Jueves Santo es su devoción, que sale su Virgen, la de la Soledad, y el Cristo de la Sangre. Dice que es muy emocionante, pero que es verdad que son todas preciosas y que
o sea, nos lo recomienda paso, a todo.
Que le encantan los pasos, nos lo recomienda y nos desea pues una feliz Semana Santa.
Uh-huh.
Rafael Carlos Hidalgo dice que sin duda para él la procesión del viernes noche desde Penáguila, en Alicante. Y nos dice que muy buenos días, ponedores.
Uh-huh.
Luego tenemos también a Juanfran Gómez Gracia, que yo aquí creo que coincido con Juanfran, que para mí también es que sin lugar a duda pues la más bonita es la de la madrugada. Y él es del Carpillo, de Córdoba.
¿Tú la has visto?
Yo la de la
madrugada de Sevilla.
No.
Porque yo la he visto por la tele, nunca he estado en la Semana Santa de Sevilla.
Yo toco en la banda de mi pueblo, entonces en Semana Santa pues me toca tocar. Y la, por ejemplo, a mí la que me gusta de mi pueblo también es la de la madrugada, que hace un encuentro precioso entre Jesús y su madre y la Virgen María. Se juntan así los dos pasos mientras estamos tocando la banda la madrugada o alguna saeta.
Eso en tu pueblo, en tu localidad.
En mi pueblo. Y la de la madrugada de Sevilla la he visto pues por la tele. Y la verdad que tiene que ser flipante estar allí y ver todo eso.
Impresionante. A mí me impresionó mucho la Esperanza en Málaga.
Pues a la Esperanza también me gusta.
O el Cristo de Mena también es increíble ver, ¿no? Cómo lo lleva la Legión. Gloria Sánchez nos lleva hasta Elche para decir que la Palma Blanca allí es lo más importante. O Manoli en Ciudad Real dice, pues todas tienen su encanto, Bea, pero te voy a decir que la Pasionaria de Santiago es lo más. Preciosos los mensajes que nos están dejando hoy los ponedores en nuestro Facebook. Si alguien, bueno, pues tiene pasión por la Semana Santa y le gusta disfrutarla en distintos puntos de España, va a tener una guía preciosa para echarle un vistazo ahí en nuestro muro de las redes sociales. Y a esta hora deja que te cuente una cosa porque es muy interesante. En este programa, en Poniendo las Calles, llevamos unos meses hablándote de Ahora Life y lo hacemos porque tenemos grandes problemas para dormir y sabemos que los ponedores también, algunos de vosotros a esta hora lo mismo estáis volviendo a casa o estás empezando un nuevo día. De cualquier forma, con este horario lo normal es que tengamos completamente los biorritmos cambiados. Por eso este laboratorio Ahora Health ha puesto a nuestra disposición una solución que nos va a permitir disfrutar de una jornada llena de energía y después tener un sueño pues realmente reparador por la noche. Se trata del kit Ponedores, una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ambos son totalmente naturales y no tienen efectos secundarios. El kit de los ponedores, ¿dónde lo puedes encontrar? Pues mira, es muy sencillo. Tienes que entrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, y ahí podrás conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que el laboratorio Ahora Health pone a tu disposición.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Acompaña al Papa Francisco esta Semana Santa.
Este Viernes Santo a las 9 de la noche, en directo, el Vía Crucis desde el Coliseo Romano.
Señor Jesús, aiutaci a vedere nella tua croce tutte le croci del mundo.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filius. Espíritu Santo.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
...4:52 de la mañana... es el momento de que abramos el teléfono de los ponedores, el 950-6006... que es gratuito y que lo tenemos precisamente pues para conoceros un poco mejor. Hoy vamos a hablar con José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Bea.
Muy buenos días.
Encantado de hablar contigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Sí? Aquí trabajando. Soy uno de la placa blanca.
Eres vigilante de seguridad, ¿no?
Exactamente, soy vigilante de seguridad. Muy bien. El grupo Securitas.
Perfecto. ¿Y qué estás vigilando? Cuéntame.
Estoy en una instalación, es una nave abandonada y estoy con otro compañero al cual quiero mandar un saludo, que se llama Enrique, y nada, estamos aquí en plan tranquilo. Y normalmente siempre hago noches.
¿Siempre haces las noches?
Sí, siempre las noches, así que siempre os tengo presente.
¿Siempre estáis los dos?
Normalmente sí, después, otras veces cambiamos a otro compañero, pero vamos, normalmente siempre estamos juntos.
Y una cosa, tú estás escuchando el programa porque me lo estás contando, pero el otro compañero, ya sea Enrique o el otro, ¿también es ponedor o no?
No es ponedor, pero bueno, ya le he intentado convencer varias veces, pero sí, hoy me está escuchando.
Hoy te está escuchando, le mandamos de aquí un sí. beso a Enrique y oye, vamos a ver, pon el programa, que así luego tienes cosas que hablar con el compañero y cosas que comentar. ¿Tú qué les dices? ¿Qué les dices del programa?
Pues nada, que bueno, lo primero, que nos apoyáis muchísimo a los vigilantes de seguridad, estáis con nosotros, de los pocos colectivos que hay que apoyan a nuestro sector, y nada, pues animo a todos los compañeros, sobre todo del grupo Securitas, a que os oigan.
Claro, perfecto.
Porque nos hacéis mucha compañía.
Oye, nos has hecho la promo perfectamente, José Luis, me encanta.
Claro que sí.
José Luis, una pregunta, lo que más te gusta del programa, no sé si es la música...
Me gusta que nos dais mucha compañía porque habláis, entonces la compañía de vuestra voz es fundamental, ¿no? A mí me relaja mucho y no sé.
Qué bueno.
Por ejemplo, tú, Bea, o Carlos, bien, todo perfecto. Vamos, estamos encantados, yo por lo menos, felices.
Muy bien, pues oye, José Luis, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que no sé si lo tienes.
No, por supuesto, yo encantadísimo y encantado de tener el diploma.
De tenerlo, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues hoy sí. Te lo vamos a mandar para que ya digas, además de que eres ponedor y que te entretenemos muchísimo y demás, que tú ya eres un ponedor diplomado.
Exactamente, soy un ponedor diplomado.
Así que nada, en un momentito te lo va a mandar nuestro compañero. Muchas gracias por habernos llamado, muchas gracias por escucharnos y por vender el programa también, por decírselo a los compañeros, y yo desde aquí le mando un beso a Enrique.
Vale, muchísimas gracias y bueno, con tu permiso, yo también, mi familia es asturiana, ¿sí? Concretamente el concejo de Valdés, y mi apoyo al sector primario y sobre todo a todos los incendios que ha habido en nuestra tierra.
Pues
dar un saludo y mi apoyo total.
Un saludo para ellos, estamos con Asturias. Muchas gracias por haber entrado.
Muchas gracias por todo y por la compañía que nos hacéis.
Un besazo enorme.
Muchísimas gracias.
José Luis. Bea. 4:56 de la mañana, estábamos hablando con un ponedor que se va a llevar el diploma porque ha llamado al 950-6006, así que nada, anímate, y si tú también lo quieres, pues nada, lo único que tienes que hacer es darnos un telefonazo y entrar con nosotros. Y es el momento ahora de que nos vayamos con la segunda pista del tutorial. Lo mismo José Luis está ahora muy atento,
Para ver
si además de haber entrado en directo, encima es capaz de acertar el juego del tutorial. Es la segunda pista, ¿verdad? No me equivoco.
Vamos a dar la segunda pista y hoy está la gente un poco más perdida que otros días.
No me digas, hay veces que tratamos de ponerlo difícil y no hay manera. Rápidamente mandan el mensajito, pista número uno, que hay veces que nos sienta mal. ¿Y hoy qué pasa? Que no.
A ver si es que hoy va a ser tan fácil que ellos mismo dudan y dirán, tan fácil lo van a poner.
¿Tú
no
crees?
No creo. A ver, yo creo que están un poco perdidos y entonces, bueno, de momento pues ya hemos escuchado la primera pista sobre las 4:20 y si te parece bien, pues ponemos ahora la segunda, a ver si se aclaran un poco.
Venga, vamos con ella.
Agarramos el punzón y lo acomodamos de forma tal que tenga la dirección de las flechas. Después, con cualquier objeto metálico, no importa cuál sea, damos unos pequeños golpes para sacar el perno.
Agarramos el punzón y damos unos pequeños golpes para sacar el perno.
Yo creo que la clave está en a lo mejor saber lo que es un
perno.
¿Cómo se dice? Perno, ¿no?
Perno.
Ya no sé el tutorial que estamos haciendo.
Sí. Ponlo otra vez, Alex, por favor, si es posible.
Agarramos el punzón y lo acomodamos de forma tal que tenga la dirección de las flechas. Después, con cualquier objeto metálico, no importa cuál sea, damos unos pequeños golpes para sacar el perno.
El perno.
El perno, el perno.
Bueno, pues yo no tengo ni idea, de momento de lo que nos están contando, pero si algún ponedor lo sabe, ¿qué tiene que hacer, Sergio?
Pues simplemente mandarnos un audio, un mensaje de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Pues nada, y recibimos los mensajes.
You know, I've thought about many situations. I want a man who just thinks and thinks and thinks. He tends to know that what he's thinking is not necessarily true or reality. But everything that I've thought about and dreamed about and wondered about, I can truly say has come true. The way you are. You're the first, the last, my everything, and the answer to all my dreams.
Estamos terminando la hora con Barry White desde las 4. Llevamos contigo poniendo las calles en este martes que es 4 de abril de 2023, en el que ahora, en un ratito, vamos a hablarte de una noticia muy loca que tiene como protagonista al David de Miguel Ángel, y es que quien ha tildado esta obra de arte del Renacimiento como estatua pornográfica. Ver para creer. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos actualiza la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora.